Hola, bona tarda. El govern espanyol ha aprovat avui l'avantprojecte de la Llei de Memòria Democràtica. La vicepresidenta Carmen Calvo ha assegurat que no pot haver-hi al nostre país associacions amb recursos públics que enalteixin idees totalitàries i figures dictatorials, inclosa la de Franco. Sobre una possible petició de perdó per l'afusellament de Lluís Companys, Calvo ha dit que la millor fórmula de reconeixement i reparació és declarar nul qualsevol judici que, sense garanties de cap tipus, hagi desembocat en l'afusellament d'algun líder, com és el cas del president Companys. Sobre la taula de diàleg, la número 2 de Pedro Sánchez ha assegurat que està disposada a convocar-la de manera immediata en qualsevol moment. També us expliquem que el govern català resisteix a donar per feta la inhabilitació de Quim Torra i reclama solidaritat antirepressiva, segons ha dit la consellera de Presidència Meritxell Budó, per part del Parlament. Tot just dos dies abans de la vista del Suprem sobre el recurs de cassació contra la inhabilitació, ha dit que no s'han d'avançar escenaris en aquest sentit, cosa que equivaldria a normalitzar la repressió, segons Meritxell Budó. La justícia andorrana ha admès a tràmit una querella contra Mariano Rajoy i membres del seu govern per presumptes coaccions a les principals institucions del país. Presentada per l'entitat Institut de Drets Humans d'Andorra, la querella sosté que Rajoy va visitar el país el 2015 per aconseguir informació sobre els líders independentistes catalans. Llavors es va reunir amb el cap del govern, Toni Martí, i tres ministres seus, i segons els querellants, els va demanar que pressionessin els responsables de la banca privada andorrana sobre la situació dels Pujol i també dels líders independentistes. I en plana cultural, Andreu Buenafuente ha estat guardonat avui amb el Premi Nacional de Televisió del Ministeri de Cultura i Esport, dotat amb 30.000 euros, segons informa el departament que dirigeix José Manuel Rodríguez Uribes. Fins aquí l'actualitat, tornem a les 5.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dilluns i dimarts, l'hora de la Fundació Puigverd, un espai per conèixer els millors especialistes i el centre mèdic de referència en urologia i malalties renals. L'hora de la Fundació Puigverd, els dilluns i divendres a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10. Descobreix la cultura més emblemàtica de Bulgària amb el Club Més Amics. Del 16 al 23 de setembre farem una ruta pels seus monestirs més representatius. Rozen, Rila, Bakovo, Sokilski i molts d'altres. Del 16 al 23 de setembre, els monestirs de Bulgària amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Fanlo, Javier Alfaro i que us parla, Josep Sánchez. Els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. L'Espanyol ha passat de ser l'últim de primera a primera segona en només una jornada, encara que aquesta no s'hagi completat. Els pericos gaudim de la classificació, però sobretot de la imatge que va donar l'equip blanc i blau davant l'Albacete. Volem més i millor, volem fer una temporada històrica per oblidar el malson del descens. Encara és una incògnita saber com afectarà aquest llarg mercat estival a la plantilla, però esperem poder comptar amb els millors de cara a una competició que serà tan llarga com il·lusionant. Volem tornar primera i ho aconseguirem.
Home,
Avui és dimarts i ampliarem la informació de la factoria Perica, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tenemos hoy?
¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Contento después de la victoria contra el Albacete, clara y cómoda, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad es que disfruté bastante. Ya hacía tiempo.
Ya, hacía mucho que no ganábamos. Desde el partido contra el Alavés, si no me equivoco, del año pasado, imagínate.
Y además por 3-0.
Sí, por 3-0. Bueno, te voy a dar un dato. No ganábamos en una primera jornada, en este caso ganamos en primera división, pero por una distancia de más de 2 goles... desde el 85-86, no está nada mal, ¿no?
Madre mía, sí, sí, ha llovido bastante desde entonces.
Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, ya pensando en el partido contra el Mallorca, el equipo esta tarde hace la primera sesión pensando en dicho encuentro, después de ganar, como decimos, claramente contra el Albacete. Hay una novedad, que es Nico Melamed entrará ya con el equipo. Se perdió la primera jornada por unas molestias y ya está disponible la perla del filial. Un Nico Melamed que recuerda, José, que se habló mucho de que podía salir, había...
Todo el mundo lo quiere.
¿Dime?
Digo que todo el mundo lo quiere, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, el chico, recordemos que este es su primer año como profesional. El año pasado jugó con ficha de juvenil y bueno, ha dejado deslumbrado a media Europa. Muchos equipos lo quieren. Se tenía que negociar su renovación, tiene contrato hasta 2023 con una cláusula de 8 millones de euros y en ello están, el entorno del futbolista está hablando con el Español porque él se quiere quedar, él tiene claro que se quiere quedar, quiere contribuir a devolver al equipo a primera división, pese que es cierto que ha habido equipos que han pedido su cesión como Mirandés o Sabadell, pero él si juega en segunda solo quiere hacerlo con el Español, así que eso lo tenemos ganado, ahora es que se negocie bien el contrato y que haya una renovación pues buena para las dos partes, ¿no? Porque Nico es perico y Nico se quiere quedar. Eso sí, hay equipos pues que están apretando para llevárselo, porque al final hoy en día 8 millones de euros para un equipo de una liga potente, una Premier, pues al final es calderilla, ¿no?
Y al final a su edad lo importante es que tenga minutos.
Pues sí, por eso es un futbolista que lo que prioriza es eso, es jugar, como decimos, es un jugador muy perico. Pero claro, bueno, si aquí te dicen, bueno, te vas a tener que ganar el puesto y no te garantizan que vayas a ser importante, que es lo que quiere Nico, pues veremos a ver qué pasa, ¿no? Siguen las negociaciones con el jugador, con el representante del jugador, y veremos a ver cómo acaba. Eso sí, lo dicho, él tiene ganas de quedarse, quiere llegar a un acuerdo, quiere continuar como perico y ascender a primera división con el Español. Otro caso también en este caso de salida es el de Embarro, que comentasteis ayer, que uh-huh. El Celta se ha interesado por él, y no es el primer equipo que muestra interés, pero el Español no lo quiere dejar salir, y más después de la exhibición que hizo el otro día contra el Albacete. Es el caso de Víctor Campuzano, un Víctor Campuzano que no entró en la primera convocatoria de Vicente Moreno, y por el que han preguntado varios equipos, sobre todo de Holanda. El Groningen y el Heracles están muy atentos a su situación. Le queda un año de contrato. Es su primer año como futbolista de primer equipo a todos los efectos. El año pasado tenía ficha de filial. Y se habla también del Girona. El Girona, en todo caso, se ha puesto en contacto con el club porque el entorno del jugador no sabe nada del conjunto de Francisco en este caso. De todos modos...
Incluso creo que el Logroñés también se ha interesado.
El Logroñés se interesó hace tiempo, pidió uh-huh. una cesión, pero están a la espera. Es un poco como el caso de Nico Melamed, ¿no? Está esperando un poco a ver cuál es su rol, qué se le dice de la dirección deportiva. Bueno, y a partir de ahí, Víctor también es muy perico. Él está convencido que puede ayudar al Español, que se quiere quedar. Ha hablado con Vicente Moreno. Vicente Moreno le ha trasladado que cuenta con él, que es un jugador pues que evidentemente, como todos, sabe ganar el puesto, pero que cuenta con él para esta temporada para tratar de volver a primera división. Víctor está muy centrado en el equipo, quiere que se resuelva cuanto antes su situación para continuar pues entrenando a tope, sin pajaritas en la cabeza, digamos, de posibles salidas. Y bueno, las dos situaciones de Nico y Víctor Campuzano son estas, ¿no? Ahora mismo se sigue negociando, ambos quieren quedarse, pero claro, ya sabes cómo es esto del fútbol, ¿no? Que no siempre se llega a un acuerdo, pero bueno, lo importante es que ambos quieren continuar como pericos, José.
Si te parece, ligándolo con lo que comentabas de Embarba, ayer pusimos una encuesta en redes sociales, en Twitter de Monperico, que decía, bueno, que si el Español se viera obligado a desprenderse de uno de estos jugadores, ¿por quién te inclinarías? Los jugadores eran, evidentemente, los cuatro que están en el cartel: Cabrera, Marroca, Embarba y RDT. Y los pericos optaban mayoritariamente, con un 76%, porque la salida menos traumática sería la de Marroca.
¿La de Marroca?
Sí,
¿o
sí, la de
Barba?
La de Marroca. O sea, que en Barba no quieren que se vaya, que si se tiene que ir alguien,
al revés,
que se vaya Marroca. O sea,
bueno,
que...
te voy a dar la vuelta a la encuesta, porque el más votado para que se quedara fue en Barba, si no me equivoco.
Exacto.
Y claro, es que Embarba al final es un jugador que ha caído de pie en el Español, ¿no? Desde el primer minuto parece que se puso al equipo a la espalda. Fue uno de los destacados de los que se salvó, digamos, en el horroroso final de Liga del año pasado. Y bueno, un primer partido en el que ya ha destacado y ha demostrado de lo que es capaz, ¿no? Se ha metido a la afición en el bolsillo, y es obvio pues que la gente no quiera que un futbolista diferencial como Adrián Barba se vaya. En el aspecto,
solo un 2% daba la opción de Barba, exacto.
En el aspecto de Marroca, José, yo lo entiendo, porque al final después del partidazo de Fran Mérida contra el Albacete, y de tener un futbolista como Paul Lozano, al que de momento parece que por tener a Marroca ya Fran Mérida por delante se le niegan los minutos, pues la afición del Español considera que es un jugador que si sale tampoco es una tragedia.
Evidentemente, el caso de los otros dos, Cabrera, necesitamos un central como él, y Raúl de Tomás hoy por hoy es el gol del Español, con lo cual está claro que el que tendría todos los números de este póker sería Marroca, para la afición y para,
bueno,
y creo que para la dirección deportiva.
Sí, exacto, el tema es ese, ¿no? Que, bueno, lo llevo comentando días, no había tenido la oportunidad de comentarlo aquí en Monperico. El tema es que el principal equipo que quiere a Marroca, que lo tiene apuntado en su lista como objetivo número uno, es el Atlético de Madrid, pero con una condición: si sale Tomás Partey o Héctor Herrera. Son dos futbolistas, por lo menos Tomás, que tiene una cláusula de 50 millones de euros. Hoy en día 50 millones de euros es difícil que se pague, y Héctor Herrera tiene una ficha muy alta con lo que cualquier club no puede asumirla, ¿no? Así que es complicado que salgan, y si no salen, a priori no va a haber movimiento colchonero. Entonces, bueno, el mercado está muy parado, un mercado especial, diferente por el tema del COVID, así que hasta que no haya una ficha que se mueva, pues no se van a mover las otras, ¿no?
Y esperemos que no se muevan todas la última semana y nos dejen, como se dice normalmente, con el culo al aire.
Bueno, esperemos que no. A ver, también te digo que a nadie le amarga un dulce, ¿no? Es cierto que tiene una ficha alta Marroca, no es de las más altas tampoco, pero que si te quedara Marroca, ¿qué es que te diga? A mí
me preocupo más por los otros, por los que no tienen sustituto. En el caso de Marroca es lo que tú decías, la situación, la posición está bastante cubierta, pero, por ejemplo, si sale Raúl de Tomás o el mismo Cabrera, habrá que buscar un repuesto, pero ya.
Claro, si sale Marroca es lo que comentábamos, ¿no? Tampoco es tan traumático porque tiene sustitutos de calidad en su posición. Si salen los otros tres, pues quizás es más preocupante, ¿no? En Barba, sobre todo por el nivel mostrado, el alto nivel mostrado, y los otros dos porque, bueno, porque su calidad habla por sí sola, ¿no? Entonces, la dirección deportiva se está moviendo, evidentemente, por si pasara alguna cosa. Pero bueno, a día de hoy todo sigue parado, como decía, en este mercado complicado, este mercado, no sé si decir post-COVID ya o de COVID todavía, y bueno, hasta que es la típica partida de dominó, ¿no? Hasta que no se mueva una ficha, no se van a mover las otras.
Muy bien, pues pasamos un consejo y seguimos.
Monperico.
pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres.
En otro orden de cosas, ya lo avanzamos ayer, pero se confirma que habrá elecciones en la MAE, elecciones 2020, y ya sabemos las fechas. El 14 de septiembre se inicia el periodo de presentación de candidaturas y la votación, que será evidentemente especial por toda esta situación de la pandemia, será el 14 de octubre. Veremos quién sale. Sabemos que el que estaba hasta ahora, Ferran Mari, ya ha acabado su plazo al frente y tiene que haber renovación en la MAE. ¿Alguna cosita más, Carlos?
Pues no, nada más, ya te digo, el equipo entrena esta tarde, empezará a preparar el partido contra la Mallorca, un partido que creo que poco tendrá que ver al disputado contra el Albacete, ya que es un equipo que a priori el Mallorca peleará con el Español por el ascenso, así que bueno, una piedra de toque importante, ¿no?
Muy bien, pues un par de consejos y nos vamos con la factoría.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el Español.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Y antes de empezar con la información de la factoría, recordar que el presidente de la MAE era Jorge García. Se me había colado otra vez el bueno de Ferran Marín, pero no es Jorge García. Y vamos ya, Carlos, con los amistosos, ¿no?
Pues sí, los amistosos. Antes de ello, déjame, José, decir que ya tenemos calendario del Español B. Debutará el 18 de octubre, que si no me equivoco es domingo, en casa contra el Prat. Uh-huh. Y el siguiente partido será contra la Andorra Fuera y después habrá una jornada de descanso. Recordemos pues que es una liga diferente, extraña, con subgrupos, que si te apetece me lo prepararé y lo explicaremos con calma la semana que viene, veremos a ver cómo acaba, ¿no? Porque es bastante dura. El derbi contra el Barça, si no me equivoco, que lo tengo aquí apuntado, contra el Barça en la jornada 20. En la jornada 9, perdona, el 12 de diciembre en el Estadio Johan Cruyff y en la jornada 20 en la Daimi Hart el 14 de marzo. Se acabará esta primera fase el 28 de marzo en el campo de Olot y te resumo un poquito muy rápido lo que va a significar al menos esta primera fase. Los tres primeros lucharán por el ascenso a segunda en una segunda fase. Del cuarto al séptimo hará una fase de ascenso a la primera RFEF, que es la segunda B Pro, de nueva creación de cara al año que viene, que pasará a ser la tercera categoría del fútbol español en lugar de esta segunda B, la segunda B actual. y del octavo al undécimo pasarán a la fase por la permanencia en segunda RFEF, que será la segunda B actual, es decir, que tercera división pasará a ser una categoría más por debajo de la que está ahora. Es decir, si este follón no lo entiendes, José, imagínate lo que viene después.
O sea, se crea una, en definitiva, una categoría nueva.
Sí, se ha creado una categoría nueva, que es la que te comento, ¿no? La primera RFEF, que es la Federación Española de Fútbol. Que al principio,
o sea, que en vez de hacer una liga de filiales, se inventan otra cosa nueva.
Pues sí, es un paso más para el profesionalismo para ciertos equipos. No me parece mal, veremos a ver cómo acaba primero este campeonato. Extraño, muy extraño, que ya te digo, lo explicaremos con paciencia. Hay una cosa que llama mucho la atención, que los puntos que se logren en esta primera fase, es decir, en este subgrupo donde está el Español B, todos los equipos catalanes y el Andorra, se guardan para la segunda fase. Es decir, que si el Español acaba tercero con, no sé, 35 puntos, esos 35 puntos se guardan. Pero al ser una liga de 11 equipos, lo que se hará será un promedio, ya que cuenta con un equipo más que otros subgrupos que solo tienen 10 equipos. No sé si me he explicado, en mi cabeza sonaba muy bien, pero no sé si ha sonado muy bien en la radio.
Y entonces la competición se alargará muchísimo.
La competición se alargará de momento, ya te digo, hasta el 28 de marzo, la primera fase. Vale. La segunda fase ya irán de Esparteina, uh-huh. Irá más rápido, tengo que mirar fechas bien. Es un poco follón, por Twitter corren muchos pantallazos de la nueva agrupación, digamos, de son 5 grupos con subgrupos, toda la segunda vez, recordemos que son 102 equipos, nada más y nada menos, con todo el follón del COVID. Recordemos que el año pasado se cortó a media competición la liga, y un filial pues que será muy joven, ¿no? Por ejemplo, hoy hemos sabido que Mar Manchón ha firmado por el Llagostera. Y era uno de los pocos que quedaba respecto al último ascenso a segunda B. Ahora solo queda Alex Salto, que a priori deberá ser muy importante este año después de perder.
Que se ha renovado completamente el filial en 2 años.
¿Perdona?
Que se ha renovado completamente el filial en 2 años.
Totalmente, sí. No tiene nada que ver con el que ascendió. Será un filial muy joven que de momento, José, que me comentabas lo de los partidos de preparación. De momento pues lo está haciendo muy bien, se está sacando la pretemporada con nota, ¿no? 4-1 a Peralada, 2-1 a Pobla Mafumet, 4-1 a San Andreu, que tuvieron sus primeros minutos después de hacer la pretemporada con el primer equipo Omar y Gori, que los dos a priori serán importantes para este Español B. Y mañana jugarán contra el Badalona, también en la Benijarque de nuevo, a las 7. Es el primer rival de la categoría. Y también te digo, José, que seguramente no será el último partido de esta semana para el Español B.
Muy bien, y el femenino, que también va camino del norte para jugar un amistoso.
Exacto, un femenino que, como bien dices, juega mañana a las 11:30 a.m. en Zubite contra Leibar. En este caso será su tercer compromiso de pretemporada tras el 3-1 al Segovia y el 1-2 al AEM. Y bueno, Rubén Casado ha hecho una pequeña previa del encuentro, donde ha dicho que el equipo tiene muchísimas ganas de jugar contra un rival pues que ya es un poquito más fuerte que los anteriores.
Escuchémoslo.
La veritat que hi ha moltes ganes d'arribar al partit, perquè el que parlàvem amb tot l'estaf tècnic, de trobar-nos ja en un context més real de competició. I la veritat és que és un rival que serà molt difícil, molt vertical, que juga molt bé a les segones jugades i que té alguns perfils a dalt que són diferencials.
Bueno, en este partido el Español ve, lo ha dicho el propio Rubén Casado, ¿no? Más nivel, así que tiene que dar un pasito más.
Filial, el femenino.
He dicho el Español, ¿verdad?
Sí. Pues es porque tienes debilidad por el Español.
Tiene que dar un pasito más. De momento lo que hemos visto ha gustado, es importante. Las jugadoras han entendido muy bien lo que quiere el nuevo entrenador del femenino, y veremos qué tal va contra el equipo armero, donde, como comentamos, tienen que dar un pasito más todavía.
La verdad es que ya tengo ganas de ver al nuevo femenino funcionando. No lo he visto en ningún partido, porque realmente lo de la temporada pasada fue también para olvidar.
Pues sí, la verdad es que sí. Al menos hay gol, y esperemos que contra Leiva siga siga funcionando, ¿no? Creo que tenemos unas declaraciones más de Rubén Casado, donde comenta que el equipo tiene que dar un poquito más, José.
Muy bien.
Però sobretot el mateix focus d'atenció que han tingut aquestes dues setmanes en competició. És evident que el rival ja ens requerirà coses molt diferents a aquests dos partits i haurem de donar aquest passet amb el tema de competició de continuar tenint aquesta visió i aquesta perspectiva de sortir a guanyar els partits.
Y poco más, José, comentarte que me parece que le he leído, porque ya te digo, la Federación Española a veces dice, a veces no dice, coge, quita, que mañana habrá calendario del femenino, de la Liga y de Perola. Veremos a ver, porque...
Sí, porque si hay problemas con el calendario de primera división, que anuncian partidos los viernes, luego el juez dice que los sábados, es un auténtico desastre.
Por eso te digo que en principio va a ser mañana... Pero también te digo que hoy el calendario de segunda vez tenía que haber salido a las 11 y hasta las 12 largas no ha salido. Así que, bueno, yo ya no aseguro nada por si acaso, no me quiero pillar los dedos.
Perfecto, Carlos, pues seguiremos informando unos consejos y nos iremos ya a la tertulia.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs? En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Buah! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Radio Estel.
De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia, un espai de trobada i de diàleg. Els dijous, Àngels. Com diu el seu nom, trobem i parlem amb àngels, persones que fan allò que cal fer realment a la nostra societat. De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4-5 de la tarda a Ràdio Estel. La sobretaula.
Y ya estamos todos, Nacho. Ya buena tarde, Nacho. El educador que acaba de entrar por la puerta. Buenas tardes, Edu.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Jacinto era, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Jacinto.
¡Hey! ¿Qué tal?
Bueno, pasamos un consejo de los que te gustan y empezamos.
Sí, no.
Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils.
¿Qué te ha parecido, Jacinto? ¿Te gusta más este que el de los bocadillos? No te perdono una, ¿eh?
Solo lo dije una vez.
Bueno, ya sabes, qué buen rollo. Espera, que me quito la mascarilla, que me estoy volviendo loco ya. Ahora. Bueno, hoy comentábamos contigo en redes sociales una... Bueno, es que ha salido un reportaje tuyo del Blanquiblau en la que cuando te ibas del Español te ibas un poco enfadado.
Sí, no recordaba que me iba tan enfadado cuando he visto las rajadas que pegué en el Blanquiblau.
Y un poco lo comento porque es que casi es una constante, ¿no? Que la salida de muchos jugadores nunca es la que debería ser. No sé qué es lo que falla ahí. ¿A ti qué te parece?
Lo que falla muchas veces en los equipos de fútbol es que nadie se quiere mojar en dar el contrato potente a un jugador en concreto cuando tienen dudas, pero nadie quiere dejarlo marchar para que no quede su nombre como la persona que le dejó marchar. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo en esa temporada que me acababa el contrato y nadie me llamaba para hablar del contrato.
Es que cuando me lo has comentado, me ha venido a la memoria, que lo hemos comentado, un caso parecido de la falta de comunicación. A veces se toman las decisiones, sobre todo en los grupos deportivos y tal, que imagino que pasa mucho en las empresas, ¿no? Pero en el mundo del fútbol es diferente porque estamos todos muy pendientes, se hace muy público, ¿no? Pero me comentaban, por ejemplo, de un directivo del Español que se encontró a Valverde por los pasillos de Montjuïc llorando y decía, es que nadie me dice nada, nadie me dice si quieren que siga o no quieren que siga, porque fue su último año en Montjuïc, y Valverde planteó que para seguir, evidentemente él estaba encantado porque era su casa, había que hacer limpieza del equipo, había que renovar algunas figuras, y el club no estaba dispuesto a acometer la situación, y en vez de plantearlo seriamente, lo único que hicieron es dejar que se pudriera la situación, o sea, falta de comunicación, ¿no?
Es más fácil a veces dejar que se pudra la situación que decirte, no, con esto no podemos aceptarlo, porque de alguna manera saben que no estás pidiendo nada del otro mundo, que es algo que a lo mejor incluso habíais hablado meses antes, como era en mi caso, pero cuando llega el momento de rubricar la firma, dicen, uy, lo que hemos hablado y lo que queremos firmar ahora no tiene nada que ver, pues no decimos nada y que mueva ficha el jugador o el entrenador en concreto, y a veces la ficha que mueve uno es hacia fuera del tablero y se va.
En el mundo de la empresa es mucho más fácil, ¿no, Edu? O sea, ¿qué decir más fácil? Están los abogados y si no te llevas, no estás de acuerdo, vas a firmar.
No, pero eso en el fútbol seguramente también se da, ¿eh? Sí. Se da que haya abogados de por medio. No, la comunicación simplemente no deja de ser un acto de valentía. Es decir, al final es coger los problemas y a los problemas darle voz. Es decir, la historia entre... En las empresas seguro que pasa, pero en el Español y la comunicación es la gran historia de un desencuentro.
Yo creo que debe ser una característica del fútbol en general.
Yo ya te digo...
es una actividad así rara entre... empresa y deporte,
¿no? Yo como quizás no siga tan de forma tan minuciosa al resto de clubes como sigo al Español, yo sé que en el Español es un desastre y no me sorprende lo que explicabas de Valverde y no me sorprende nada. Creo de hecho que el Español no atina con la comunicación ni atinó, obviamente.
Bueno, però hi ha un punt de diferència, jo crec que amb el món del futbol, o ja no el món del futbol, potser el món de l'espectacle i tal, que és evidentment que els artistes o els futbolistes són ídols, tenen una repercussió mediàtica que ells, i normalment també tenen la seva petita corte de periodistes...
Poden tirar a l'afició contra l'empresa.
Exacte, sí. Amb la qual sempre estem molt més cuidado a l'hora... Amb una empresa normal, tu vas a un currante normal, el fas al carrer, fora al carrer, s'entera la seva família i tres amics. Aquí el problema és que si tu 6 mesos abans o 8 mesos abans vas a un jugador i li dius no et renovarem o no et volem, ja la gent comença a dir, bueno, és que, claro, se ha avisado demasiado pronto, el jugador no està pensando en el club, és a dir, és un perjuici pel club, és un perjuici pel jugador, generes també que es puguin haver declaracions en contra, amb la qual jo crec que per això, pel ressò mediàtic, ho acabem de veure una mica amb Messi, no? Tot el que ha generat el president de la Generalitat, i encara no era ni oficial. Vull dir, jo crec que en petita escala, el que és a l'Espanyol, o en petita escala de tal, és evident que qualsevol cosa que passa fa que tinguis 500 tios insultant a les redes socials o tal. Per això jo crec que es té molt més cuidado, i després no ens enganyem, els jugadors tenen representants que parlen a la premsa, que expliquen el que els interessa, tal quan li van bé les coses per intentar anar a un altre equip o perquè li pugin el contracte. Llavors, clar, tothom, jo crec que tothom juga, no?
Todos son marrones, ¿verdad?
I no passa res, tu pots filtrar la premsa, que encara no m'han trucat. Saca algo sobre esto, a ver si le metemos presión. Pero si no tens amics a la premsa, estás venut.
Sí, sí, al final en el mundo del fútbol todos se convierten en marrones, pero yo creo que hay que ser ejecutivo, pero con comunicación, ¿no? Porque, bueno, son profesionales, ¿no? Debería ser más fácil, ¿no?
Y hablamos de personas adultas, hay que ir de cara y ya está, no contamos contigo, no podemos aceptar esto, pues vete y punto, y todo el mundo se va viendo los sitios, que no pasa nada, porque luego los traes de vuelta en cualquier otro puesto y uno se olvida que se fue con una pata en el culo del club y todo.
Pero Jacinto, no olvides que en tu época había mucha gente que no era profesional dentro del club. Es decir, la gran parte desde el presidente, directivos, había mucha gente que no era profesional, y el no ser profesional sí. Aún es peor. Estás gestionando un dinero que no es tuyo la mayoría de veces, y tú tienes empresas, tienes gente, tienes tal, y muchas veces es lo que hablábamos antes, ¿no? Lo que no quieres es quedar mal, o lo que no quieres es tener problemas, y por eso muchas veces se tiene mucho más cuidado con la comunicación, y más antes. Ahora, al fin y al cabo, en general todos son profesionales, y el dinero del presidente es del presidente, el tal. Antes aún era más complicado, habían 20 directivos, cada uno pensaba de una manera, cada uno filtraba lo que le interesaba, y era mucho más problemático.
Yo creo que en un principio este miedo que hay por las redes sociales, por el que dirán, es una cosa que no ha cambiado, y eso demuestra cobardía. Al final la comunicación no deja de ser...
Pero no había Twitter, ¿eh?
Perfecto, pero no deja de ser... Era más suave. No deja de ser qué vamos a hacer en un futuro, qué va a pasar contigo, cuál es tu futuro aquí, tienes que salir, vamos a contar contigo para hacer el equipo, en el caso, por ejemplo, que tú contabas de Valverde, que al final es una cuestión de...
En la época de Sarriá tenías una ventaja, tú controlabas al final dos o tres medios y poco más. Tenías el día del partido que tenías un poco de pañuelos, la puerta aquella de madera que le metíamos patadas cuando las cosas iban mal, yo no sé si recordáis la puerta aquella de madera de presidencia, que salían arriba, había las cristaleras aquellas con aquellas cortinas antiguas, que cuando ibas a pegar patadas ahí porque estabas perdiendo o intentaban traspasar a Soleil a Valverde, salía un directivo que salía ahí para ver si podía irse o no podía irse, eso era todo lo que pasaba.
Pero
más,
no hay que irse. No hay
pero
que
ahora es 24 horas, pero 7 días.
Pero el problema es ese, el problema es el problema es que estas cosas den miedo. Es el problema. Es decir, si en el pasado daba miedo que te dieran una pata en la puerta y ahora da miedo que cuatro periodistas digan cuatro chorradas, ese es el gran problema. El problema es que la comunicación es una cosa que es natural,
pero
sin miedo.
Hay
miedo, tenemos un problema.
Con el mismo el tema de Rubi. O sea, vuelta a salir el tema otra vez porque empiezan a conceder entrevistas y tal. Y lo que plantea él es que cuando él comunica al club que tiene una oferta del Betis, la cosa se desmadra y se crea toda una situación que le hace un poco dar a él un paso atrás de decir, ostras, si se ponen así conmigo, o sea, que incluso la repercusión es tan fuerte, la respuesta de la afición, de las redes y tal, que hace que te replantees cosas que en teoría, siendo profesional...
Pero més mira, Borja, jo crec que és un jugador que va vindre, va complir, va portar molt bé amb l'afició, va deixar molts diners, se'n va anar bé, o sigui, diguem, jo no li vaig veure una mala... A dia d'avui, encara cada partit del Betis, jo entro al Twitter i hi ha 50 tios de l'Espanyol insultant-lo a ell, a la nòvia, a l'altre...
I què problema? Bueno, nosotros como pericos, lo que le pase a Borja nos tiene que importar menos.
No, pero me refiero que ha cambiado un poco la sensación, no todo el mundo puede aceptar que cada día le estén insultando, metiéndose con la familia o no sé qué, a la gente le duele, o sea, lo acabamos de ver con Javi mismo, o sea, ha habido moving prácticamente, o sea, le han masacrado, o sea, día tras día, insultos.
Y no se ha sabido tampoco hasta qué punto el club empujaba para convencerle de que tenía que ser vendido con la cláusula, y cuánto quería él, porque no es todo que uno que él se quisiera ir, al club le interesaba mucho.
También.
En caso de Borja, sí, está claro.
Por eso te digo que en todo caso nos interesaba, digásemos, a todos. Yo creo que era una buena operación para club, para el jugador, para todos era una buena operación. Y con el tiempo se ha visto que ha sido una muy buena operación, porque el resultado... Pero precisamente por eso digo que ha cambiado mucho el tema mediático. De hace unos años podías tener algún problema, alguna cosa, pero es que ahora es diariamente, o sea, diariamente hay 200 tíos que se dedican a perseguir, a insultar, a faltar al respeto, y yo creo que eso sí hace.
Y están dedicadas a hacer el ruido en un interés u otro ahí en redes sociales.
Bueno, a veces es la respuesta. Hay gente que no sabe, solamente sabe ganarse la vida liándola, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nosotros desde aquí lo que tenemos que hacer es intentar hacer un poco de pedagogía, porque bueno, al final esto es deporte y es relación social. Vamos, yo estoy aquí para pasármelo bien, pero para hacer amigos, no para hacer enemigos, porque si no, es absurdo.
Hacer enemigos es forzar mucho la máquina, pero hay gente que sí que busca estos medios del fútbol para hacer enemigos, cuando uno piensa, ¿para qué necesito enemigos? Está sobrevalorado eso de tener haters. Hay gente que celebra cuando tiene haters porque le hace sentirse más importante. Y yo no lo veo así. Ni mucho.
Yo creo que ya es una polémica que se nos va, pero incluso creo que los mismos profesionales, los futbolistas y tal, no deberían estar en redes sociales. Porque quieren aprovechar la parte positiva, pero la parte negativa lo supera. O sea, y luego ya no puedes dar ese paso atrás de decir, pues ahora me enfado y me voy, ¿no? O sea, eso habría que valorarlo bien. Y creo que precisamente en el español, en el fútbol base, se controla mucho eso, ¿no? Que es lo que hacen los chavales con las redes sociales, porque si no, es que entras en una dinámica que además, por ejemplo, Twitter, bueno, es la barra del bar, ¿no? O sea, donde la gente va a soltar lo peor.
Metodología para saber utilizar las redes sociales, cada uno de manera personal, pautas a nivel profesional, pero más que nada para protegerse uno mismo. No por otra cosa, porque uno tiene que utilizar las redes sociales en lugar de para mostrar envidia, sino para acercarse a la gente, o por lo menos crear cierta admiración, pero no envidia, es una línea muy delgada. Y la admiración se consigue, pues, siendo una persona normal, porque al final son personas normales, ¿eh?
Tú, por ejemplo, te refieres a Raúl de Tomás con un Ferrari o con depende de cosas, sí, yo estoy de acuerdo. Es normal que, evidentemente, si haces ostentación de depende de cosas, lógicamente después pierdes 5 partidos y la gente se enfada. Y dice, hostia, este en Ferrari o por allí, o está lesionado y está haciendo el tonto, haciendo no sé qué. Claro, lógicamente es complicado.
Si tienes un Ferrari, Amancio Ortega seguro que tiene Ferrari si nadie ha visto ninguno.
Pero no está en redes sociales. Ya te lo digo yo. Amancio Ortega no está en redes sociales. Porque precisamente no... ¿Estás ahí, Jacinto?
Sí.
Ah, vale. Porque precisamente no quiere entrar en esa situación que le perjudica, ¿no? O sea, porque está todo...
Aparte que tiene 98 años también.
¿98? Pues...
No sé.
Bueno, alguno menos. Bueno, vamos al Español, que por lo menos tenemos una semana para disfrutar. De hecho, decíamos hoy en... Hacías buena cara, ¿no? Después del 3-0.
Sí, no, a ver, yo es que... Torno a lo mateix. Em nego a pensar que és un èxit. O sea, jo l'altre dia vaig posar un tuit dient, o sea, per mi la victòria és lo exigible, l'empat serà, per mi és un fracàs i la derrota és un desastre. És a dir, estem en una categoria que són molt superiors et diria al 70% dels equips. Molt superiors. O sea, som el Barça o el Madrid, de lo que jo em queixo sempre del Barça o el Madrid, tenen molt primers pressupost, ara mateix som nosaltres. I tenim que demostrar-ho, i el de l'altre dia és la demostració que és veritat que no serà fàcil, igual que li passa a Barça o a Madrid, molts partits seran picapedra, se'ns complicaran, anirem a camps petits, amb céspeds raros, amb equips que et tiraran a darrere, que potser no marcaràs el primer gol fins al minut 70, sí, però en general els partits seran com els de l'altre dia, vull dir, són equips molt més justets, corren molt, però és normal que al minut 60 baixen.
Semblava un entrenament perquè feien jugades que només te surten als entrenaments, de veritat.
Sí, sí, tiquitaca total, ¿no? De todas maneras, lo que dice Nacho, se te puede complicar un partido, porque recuerdo que el primer minuto, la primera jugada de ataque fue del Albacete y Miguelón sacó una pelota complicada que probablemente la temporada pasada seguro que nos marcaban porque no las hacían todas, ¿no? Si empiezas el partido de esa manera ya es diferente. Incluso la segunda parte, Alcaraz movió un poco el banquillo. No es que nos crearan problemas, pero ya no marcamos más. O sea, la segunda parte, el gol ese de penalti llegó porque...
Tens una pilota al pal, tens
2-0.
Sense pràcticament fer res, la segona part, encara vas tindre dos o tres gols que podries haver marcat. Vull dir, era un partit que sense... És la segona part sent un partit bastant fluixet.
Sí, però no era de 4-0. No, quan veies la segona part, deien...
No era de 4-0, però podies haver acabat 4-0 perquè hi ha una pilota que se'n va al pal a dalt. Vull dir, era un partit que sense... Si res de l'altre dijous, si t'entra alguna de les que vas tindre més, acabes 4-0 sense haver fet gaire més. Per això t'he dit que jo crec que la diferència és que és gran entre el que som nosaltres i la resta d'equips. I això només cal veure Twitter, amb el sentit de no el nostre, no la gent que parla de nosaltres. Tu comences a llegir gent de fora i tothom d'un percentatge de dir, bueno, és que l'Espanyol... Saps? És una mica com el Bayern a la Champions, no? Dic, hòstia, és que estan en llum. Si no guanyen és perquè la cagaran, però en principi, vale, pot ser que no quedem els primers, però segons... Vull dir, si no quedes amb aquest equip, o primer o segon, llavors sí que val més que ja tanquem la parada i ho deixem.
I tenemos que recordar que en este Español hay jugadores que cobran pràcticament el presupuesto del Albacete.
I del Sabadell.
No, y nos vamos a encontrar con un montón de equipos que tengan menor presupuesto que el salario de algún jugador nuestro. Es decir, nos vamos a encontrar con muchos. Yo sigo comentando, estoy con Nacho, esto para mí no es ningún éxito. Yo te digo a ti la cabecera del programa y digo, joder, como ganemos al Mallorca, se va a Canaletas. Es decir, yo no creo que haya nada que celebrar. Ciertamente el Español este año no tiene nada que celebrar. O sea, podríamos celebrar, pues yo qué sé, que el femenino entre en Champions, que el filial suba de categoría. Pero el equipo...
O que ganemos la Copa del Rey.
Pero lo que haga el primer equipo en la Liga, nada que celebrar porque este Español... tiene en porcentualmente más diferencia con el menor presupuesto de la categoría, más que la que tiene el Barcelona con el menor presupuesto de la categoría de primera división. Con lo cual, porcentualmente...
Sí, te doy un dato. De las cuatro veces que hemos bajado a segunda, el primer partido siempre lo hemos perdido. Y
sí, bueno, yo, o sea, nada a celebrar, o sea, José. No voy a celebrar nada.
Sí que es verdad que es un año para darnos un homenaje. Sí que es verdad que es un año para alegrar a la gente, ver ganar partidos, que se juegue más o menos mejor que el rival. Yo creo que es importante.
Deja, Jacinto, que no se te oye, dime. ¿Hola? Se me ha perdido. ¿Eh? Didi, Jacinto.
Digo que si no hay nada que celebrar esta temporada, que hay posibilidad de ganar muchos partidos, no sé cuándo se va a poder celebrar nada. Yo creo que hay que celebrar todas las cosas, todas las cosas, porque no sabes cuándo volverás a ganar. A lo mejor has ganado la semana que viene y te tiras 10 partidos sin ganar. Y no te preguntes por qué, ¿eh? Porque
tal vez
ni lo sabes.
Yo estoy contigo. La exigencia tiene que ser máxima. Y aquí lo venimos diciendo. O sea, se tiene que salir a todos los partidos a ganarlos. Pero una vez los ganas, y los ganas bien, pues no puedes negar que has visto fútbol y que has disfrutado. O sea, yo no creo que sea malo, o sea, sacar una conclusión positiva.
No, però Josep, jo crec que parlem és que jo no veig un tio del Barça eufòric per guanyar un partit al Huesca, per exemple, o per guanyar un partit al Betis. És a dir, estan eufòrics el dia que guanyen un partit important de Champions, tal. Consideren que el 70% de partits de la Lliga els tenen que guanyar. I si empaten, ja es produeix un rum-rum.
Mira el comentari que feien a Twitter quan jo deia... Hoy ganamos porque juegan los buenos. Y la gente contestaba, o no en Twitter, al WhatsApp de algunos colaboradores del programa. Dían, los buenos, estos son los que nos llevaron a la segunda.
Sí.
Ojo, o sea, son los mateixos jugadors. Amb lo cual, la espinita aquesta de... No, ¿cuándo la mostrarà? Sempre
poso el mateix exemple perquè jo sempre dic, jo és que a la Mayland jugo a futbol. M'explico? És a dir, cada un al seu nivell, vas baixant nivell, a poc a poc vas baixant nivell i al final arribes al pati del col·legi i ets el més bo. Dius, hòstia, jo al pati del col·legi possiblement soc Maradona. Ja vaig a la Mayland, dius, bueno, a vegades era molt bo, a vegades era molt dolent. Ja, si em foten a jugar amb el juvenil, no toco una pilota. Això és una qüestió de lògica. Aquests jugadors... A primera, jo crec que tenim un equip per mitja taula.
No, però...
En un any normal, un equip per... Ara mismo, con lo que tenemos, un equip per mitja taula.
Sí, però...
10, 12, 9, 8, depèn de l'any. Estàs a segona divisió, evidentment, tu tens que guanyar el 80% de partits per una simple qüestió de qualitat. El que parlem de Barça o Madrid, no? Que al final dius, pues no em foto res, però... Messi te la fot, sí, però, Cristiano
mira,
te la fot.
Mira, para mí el descenso del Español del año pasado no es porque los jugadores estos que están sean malos. Es decir, para mí el descenso del Español del año pasado se da por dos motivos básicos. Porque el Español estaba muy mal construido, es decir, tenía muchos agujeros. Tú hoy en día tienes que tener un equipo donde a lo mejor no tienes nadie que despunte, pero no puede haber nadie que sea un agujero.
El Titanic.
El Español del año pasado...
Fue tener un hablado, pero
claro,
tenía...
Eso es. El Español, el español del año pasado tenía mejores jugadores que otros equipos, pero tenía a los peores en algunos puestos. Y hoy en día, menos la dirección deportiva del Español, todas lo saben, que cuidado con dejar agujeros. El Español dejó agujeros voluntariamente. Dejó agujeros en la... Dejó agujeros en la delantera. No, pero si aquí te lo dijo el ínclito Perarnau. Te dijo, es que no lo sabíamos. No nos esperábamos. Es decir, estos hombres no sabían nada, Rufete incluido, ¿eh? Es decir, y te dejaron un agujero en la delantera, pero como un colador. Te dejaron agujeros en defensa como un colador. Y luego, pues claro, ¿qué hacía eso con los jugadores que tú tienes de más calidad? Pues los hundía, o no sabían qué hacían, o veías a alguno levantando los brazos porque qué. Claro, eso al final todo va afectando al ánimo del equipo, porque el Español estaba mal construido. Yo creo que los jugadores que en el Español eran buenos, y de aquí aparto a Marroca, que creo que Marroca fue indolente el año pasado, creo que lo de Marroca fue irresponsable por su parte, pero creo que el resto, pues lo intentaron, pero sufrieron los agujeros que tenía
también
el Español.
También tienes que añadir a eso, a una mala gestión a la hora de buscar los entrenadores, porque encima seguía creyendo que el equipo estaba muy por encima de los resultados que daba, y se buscaba entrenadores que yo digo creativos, que cada uno me decía, no, yo solo juego de esta manera, machín. Pero tendrás que adaptarte. No, yo es que solo juego de esta manera. Y luego, el otro.
Tú tendrías que haber puesto a Aguirre, resumir.
Sí, un pin la puta.
Tengo lo que tengo y voy a salvar la categoría, tú.
En cambio, Ankara pensaban que no, como estamos en Europa, aún vamos a hacer una buena temporada. Encontras dado un asa que realmente sabía de salvar la situación.
Bueno, José, que la dirección deportiva hizo tantas aguas como el agujero.
Pues son los mismos que están ahora.
Sí, bueno, pero bueno, a la gente muchas veces no saben por listos, pero saben por experiencia. Y poco a poco nosotros somos expertos en contratar gente que aprende en el Español. Es decir, nos ha pasado con los jugadores y yo creo que con muchos directivos. Vienen aquí, aprenden. Tuvimos a un señor que decía que no sabía nada de fútbol.
No aprendió mucho porque se fue al Barça y...
No, vale, sí. Pero aquí hemos tenido alguno que decía... Aquí hemos tenido alguno que decía, yo no sé qué es el fútbol. En 7 años el Español conseguirá alguna cosa. Sí. Claro, y tú dices, ¿cómo hemos fichado a este Perla? Pues para enseñarle.
Y otro detalle de que sí, vale, todos estamos de acuerdo. Somos el Bayern de segunda división.
Eso lo decimos nosotros, yo no se lo he oído a nadie de la directiva.
Vamos a arrasar, pero yo decía antes del primer partido... Yo decía, sí, pero que juegue Cabrera y Raúl de Tomás. No, es que están en la salida, igual se venden, igual no hay que ponerlos, y ya ponemos a los que han dicho, no, que juegue Cabrera. ¿Y qué hace Vicente Moreno? ¿Que sabe lo que pasa? No, que jueguen los buenos.
Yo creo que hay que aprovecharlos.
¿Didi?
Que mientras estén aquí, que aprovecharlos, sin duda.
Porque lo importante son los 3 puntos. Ya vendrán las ventas si llegan. Pero lo importante es asegurar la victoria.
És que no estaria malament amb aquest tipus de jugador tindre'l fins a Nadal. Jo és un altre plantejament que, clar, evidentment això sempre parles amb els diners d'unes altres i jugant amb la cartera de Mr. Chen. Però tampoc està ni malament pel jugador i pel propi Espanyol. El fet de, jo crec que el rol de Tomàs és un jugador que té cartera, però aquest últim any, entre que no ha jugat a Portugal, no ha jugat pràcticament a l'Espanyol, sí, es van veure coses, però tampoc s'ha acabat de veure, ha baixat a segona, tal. Jo crec que és el típic jugador que a segona pot marcar gols. L'altre dia és cert que no va estar encertat, però va tindre 2 o 3 oportunitats molt clares.
Tiene un problema con su ego. Su ego está más alto que en la categoría que está.
Sí, él es Cristiano Ronaldo, pero de AliExpress, y bueno, pues es normal, no, home, però sí, és realista, vull dir, jo el veig molt, vull dir, em sembla un jugador molt semblant a Cristiano Ronaldo, no? El típic tio que necessita protagonisme, que falla una jugada amb un 3-0 i s'enfada i tal.
Mentalmente sí, pero como jugador no, bueno, tiene, no tiene la potencia, no tiene la velocidad.
He dicho de AliExpress.
No, pero ya, me refiero, ya, no, si, yo sí lo
te he dicho que es un jugador en la manera de querer
encarar
el balón, de ser protagonista, de quererla y tal. Me parece un jugador muy muy similar, evidentemente. Claro, estás hablando el primero, el segundo mejor jugador a lo mejor de los últimos 30 años.
Y sin desmerecer, creo que Raúl de Tomás es un buen jugador. Si se tiene que comparar a alguien, yo a Raúl de Tomás lo compararía. También creo que está un peldaño por debajo que nuestro ahora no me sale el nombre.
¿Camudo?
Bueno, ya me saldrá, ahora no lo voy a... Contro, el Falete. Para mí es un jugador muy parecido a Falete. Es un jugador con magia en los pies, que te puede hacer...
Sí, técnicamente
es muy bueno y luego tiene gol.
El mismo del Atlético de Madrid te demuestra en cuatro toques, te demuestra muchas cosas. Lo que pasa que es verdad, que es lo que te decía, que este año al final no acabó de explotar, porque sobre todo después de la pandemia no fue nada protagonismo, no jugó prácticamente ningún partido y los cuatro que jugó se estaba arrastrando por el campo, estaba fuera de forma. Pero sí que es verdad que tú ahora lo tienes medio año, por mal que le vayan las cosas, es decir, ya te digo, el otro día con el Albacete tiene dos o tres, que normalmente no te los fallaría, es un tío que a lo mejor de aquí a Navidad te puede acabar con 10, 15 goles tranquilamente. En Navidad puedes venderlo de otra manera, ya es un jugador, y además hay mucha diferencia venderlo ahora con 3 puntos que venderlo a lo mejor si en Navidad estás con 35.
Venderlo, al final pensemos que el hecho de que salga del Español, o sea, lo que se apunta en el Español es que salga cedido, es decir, para que el Español no tenga que costear, me parece que es la ficha más alta ahora del primer equipo, pero que el Español no pierda una...
Pero el Español está claro que tiene que sacar de un par de jugadores, la idea sería lo ideal. Sería Marroca y sería...
Pero Marroca podría salir...
Escuchemos a Jacinto porque el pobre no entra. Dime, Jacinto.
Digo, ¿qué sentido tiene ceder a Raúl de Tomás y recuperar el año que viene si el Español sube a primera cuando él no lo ha subido?
Bueno, porque tienes un buen jugador, ¿no? O sea, lo has fichado para que juegue y meta goles. Y supongo que en primera los meterá también. De todas maneras, yo en el último partido lo vi más implicado que en muchos partidos de la temporada pasada, ¿eh? Porque, vamos...
La temporada pasada fue complicada para implicarse porque él llegó de una situación que el barco ya estaba lleno de agua y ahora seguramente creo que vamos a ver un mucho mejor Raúl de Tomás, muchísimo mejor. Y aunque estemos dudando de muchas cosas, si se queda, yo creo que puede ser un número uno.
Sí, porque sabe en el club dónde está.
Irse, cuando se cierre el mercado, ¿qué va a hacer que está 100% por lo que es el Español?
Exacto, sí, yo creo que tiene muy claro en el grupo en el que está, y si hacemos una buena temporada, su cartel no se va a salir tocado, ni mucho menos, o sea, va a seguir teniendo proyección, y porque si volvemos a primera, se lo van a volver a rifar. Para que, bueno, el club no sé si realmente va a poder cuadrar las cuentas si no hace esa venta que comentábamos al principio del programa, que todo apunta a Marroca. Que parece que se està quedant fora d'allò.
Clar, però tornem a lo mateix. Tampoc és que estigui demostrant gaire. Vull dir, al final també veig l'altre dia quan surt...
Ni siquiera el partit.
Per això dic, vull dir, ni l'altre dia amb l'Albacete li deus allò de dir... Tu vas veure l'embarba i dius... Hosti,
o faran mèrida, o estàs
exacte, bé. Exacte, hi ha jugadors que només... Veus 3 minuts del partit i dius, hosti, aquest tio et crida l'atenció. És que ni en partits així, vull dir, al seu nivell, també et diré que al seu nivell només l'hem vist potser amb l'europeu.
O hasta l'europeu.
Bueno, però també a l'any de Rubi va estar mitja temporada que no en veia una, eh? Vull dir, té un jugador amb molts altibaixos i jo crec que li ha afectat realment el tema aquest que es va parlar del Bayern o de canviar d'equip. Jo crec que ell, això que deia el Jacinto una mica, que es pensa que no està on li toca, crec que ara ell ja està en aquesta situació i la indolència aquesta que parlàvem i tal és clara amb ell. I tu el veus jugar i penses, vale, aquest jugador realment tu el fitxaries? Tu realment el fitxaries?
L'Atlético Madrid se suicida totalment. Se suicida sin fichar.
És que hace muy poco nos ficharon un jugador que no ha jugado ni 3 partidos.
Y que
era mil veces mejor.
Sí marcaba diferencias.
Y nosotros era el líder y allí se aburrió.
O sea, nos lo ficharon cuando marcaba la diferencia. Yo no, yo digo, por ejemplo, el mejor Marroca, en el Español hemos visto buen Marroca, y lo que tú dices, intermitente a veces, pero buen Marroca. Pero el mejor Marroca se vio en el Europeo. Yo cuando lo vi jugar en el Europeo Sub-21, sí, sí.
Bueno, estaba... No era el...
Pero lo del Europeo... o sea, la selección sí, era... Sí. Había dos selecciones, cuando él estaba y cuando él no estaba. Y cuando él no estaba. Con lo cual, ya te digo, yo ahora mismo sí
no cuenta, pues,
entiendo que la dirección deportiva vaya loca por sacárselo de encima si necesita dinero.
Contra gente de su edad todo el rato. Es que es un irreal. Lo del Europeo es una cosa irreal. Es como salirse en juveniles, te lo digo yo, que me salían juveniles, y luego jugar con los mayores, ¿eh?
Sí, yo creo que es un jugador que ahora le...
Pero yo creo que el año de Rubi hizo una temporada de un 7-1-8.
Sí. Le va, cuando el equipo va bien, cuando todo funciona, eso le ayuda y se viene arriba. Pero no es un jugador que cambie la dinámica. Si estás en una dinámica
bueno, con
negativa...
Con la Sub-21 cambió la dinámica.
Sí, sí, sí.
Con la
Sub-21,
no sé, pero ¿os acordáis?
No, pero
sé.
Cuando hubo aquella racha de 20 partidos que no se ganaron... Él no, desapareció no, con el resto no, y cuando resto. Se volvió otra vez a jugar a fútbol volvió a aparecer. Es verdad que no es un jugador que se ponga el equipo encima y diga no, yo voy a... Cosa que hizo Naldo, por ejemplo. Naldo, sí. Cuando el equipo estaba muy mal fue de los pocos jugadores que salió.
Sí, sí, sí.
Dentro de que es un jugador con sus limitaciones, pero salió. Pero él, por ejemplo, esos 15 partidos, ¿cuándo funcionó? Los primeros 7, 8, 10, aquellos que se jugaba fantástico y al final que se empezó a volver a jugar. Uh-huh. Y la temporada pasada...
con Mario Hermoso. Pasada, se veía, pero hacía una pareja muy buena, se complementaban muchísimo. Y él notó mucho la baja de Mario Hermoso. Estaba mucho más protegido.
El que sí que parece que ha vuelto y ha vuelto bien es David López. Hizo un buen partido.
El partido contra Albacete se le vio bien a David, sí. Sobre todo porque su lesión, ya que
sí, por eso me refiero.
Ha descansado, porque él se recuperó y empezó a jugar directamente, que eso es horrible. Eso es jugar con un dolor increíble cada partido y no puedes decir, y no estás lesionado. A ver cómo excusas eso. Ahora sí que se encuentra mejor y se va a notar bastante.
Perfecto, Jacinto. Bueno, se nos acaba el tiempo, 30 segundos. Esperemos que la próxima semana nos podamos seguir alegrando con otra victoria. No la vamos a celebrar, Edu, pero por lo menos vamos a dar un puntito de alegría porque nos conviene después de haber pasado una temporada bastante negra. Ya sabéis, Montperico, a partir de las 4, no perdáis la sintonía. Buenas tardes.